La agenda de la gente.
La agenda, la palabra agenda, en general más o menos se sabe, las personas que tienen un poquito de información, que siguen estos temas, saben qué quiere decir la agenda. La agenda pública, que es lo que se discute en los medios, por lo pronto, pero también en los cafés, que ahora están muy raleados, digamos, pero bueno, lo que uno puede llamar el café, en las tertulias de la casa, en la gente, en lo que ámbito financiero denominó de una vez y para siempre los quinchos, ¿no? Los lugares de reunión, en los lugares sociales. Se discute lo mismo, gran temazo. Hace muchísimos años, tantos como desde 1995, cuando digo este dato, obviamente acudía nuestra amiga Wikipedia, que labura, no labura tanto y también como nuestra producción, pero está ahí, está siempre presente y siempre se acerca. Régis Debré, el famoso militante intelectual, en fin, político, ensayista, escribió un libro precioso que llamaba El Estado Seductor, 1995. Uno podría decir, en términos de comunicación de masas, comparado con ahora, no sé si la prehistoria, pero en todo caso, el medioevo, que yo con suerte, el Renacimiento, lejos, después pasaron tantas cosas. Pero en ese, ahí analizaba cómo los estados, los gobiernos, trataban de informar, querían convencer a la sociedad a través de los medios masivos que en ese momento, los cuales en ese momento el más expandido era la TV. Por ahí ahora lo es también, aunque se note menos, pero en esa época lo era. Y él contaba que todos los días en Francia y en general en Europa, los gobiernos se dedicaban a preparar noticias para armar el informativo de las 8 de la 9 de la noche en Europa, por ahí hasta es más temprano, porque y en Francia ni te digo, porque esta gente se va a dormir temprano en invierno, ni que hablar, tiene otros horarios que nosotros. Pero en todo caso, el noticiero a las 8, el famoso noticiero a las 8, que todavía los hay en la Argentina en muchos lugares, los estados, los gobiernos trabajaban para armar el libreto del noticiero a las 8, generando hechos, produciendo noticias, haciendo de que determinados actos fueran a las 6 o a las 7 o a las 8 mismo para que se transmitieran en vivo, y luego se decepcionaban día a día a ver que los medios sacaban otra cosa u otra visión u otra vertiente que no podían. ¿Hasta qué punto ocurre eso ahora? En gran medida. ¿Cómo ha cambiado el sistema? Es imposible, es gigantesco decir cómo ha cambiado las modalidades y la estructura de lo que podríamos llamar sistema de medios, por ejemplo, en la Argentina, como en tantos lugares. Lo sabemos, han proliferado en la Argentina, pensemos en el año 95, época de Menem, pensemos igual, ¿no? De hace 20, 25 años, medios privados, canales de noticias, redes sociales, y en general, los gobiernos y las oposiciones políticas y los sectores de grupos de interés tratan de influir en una esfera que es mucho más complicada que esos noticieros de las 8, que no son tan importantes como antes. O sea, en ese sentido, el noticiero de las 8 no existe más. El noticiero de las 8 de la tele, que se veía en todos los hogares porque no había muchas alternativas, que había 4 o 5 canales que se miraba casi de pálpito, eso no existe más. Existe una gigantesca segmentación de emisores en la Argentina, muy grande, tal vez más que en otros países, que tiene un nivel de politización alto, tal vez más que en otros países. Las radios argentinas, los programas de la mañana, por lo que yo observo, por supuesto no soy un técnico ni he observado, me preguntan si en Birmania, como no sé, qué sé yo, no me pregunten, Australia, como no sé, conozco lo de algunos países de Europa, más o menos, lo de algunos países de América Latina, tengo información. No hay en el mundo tantos lugares que tengan tanta política en sus programas cotidianos a la mañana y tanta atención de los públicos. El esquema magazine de radio, sobre todo, que en la Argentina abarca radios AM y radios FM en todo el país, tiene mucha información política, mucho picoteo político, entre otras cosas, pero mucho. ¿Cómo viene funcionando, por lo menos en el siglo XXI, desde la aparición del kirchnerismo, ponele, y sobre todo desde el conflicto con el campo y acentuado desde el dictado de la ley de medios y la discusión que la precedió, lo que se llama segmentado por preferencias. O sea, mucho público escucha los programas con los que concuerda, digamos, ¿no? Es decir, mucho público elige emisoras o comunicadores con cuyo mensaje concuerda. Hay quien llama a esta relación audiencias redundantes. O sea, vos escuchás a quien querés escuchar para que diga lo que vos, en cierto sentido, sabés que va a decir y acordás y rechazás a otros. ¿Es válido esto? Por supuesto, obvio. Es una decisión soberana de los distintos públicos y está bien. ¿Hasta qué punto? Y la politización es pues intensa, y en redes sociales ni te digo la cantidad de mensajes políticos pequeños, personajes que surgen y desaparecen, polémicas que se arman en relación a si Jorge, por ejemplo, en Argentina se discute si, por qué Jorge Rial se fue a vacunar a Miami. ¿Ah? ¿Habrá mucha gente que lo discuta eso? Seguramente, pues se entera, Jorge Rial lo dijo, es un tipo popular. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto pesa eso en las cabezas de las personas del grupo? Arriesgo una tesis, que tengo una hipótesis, mejor dicho, que tengo hace mucho tiempo, y que por supuesto es insumo para discusión y nunca se puede probar. Está sobreestimado en la práctica de los gobiernos y de las oposiciones la cantidad de público que está muy pendiente todo el tiempo de las noticias políticas. Muy sobreestimado. O sea, la mayoría de las personas escuchan las noticias políticas, las registran, las procesan y tienen su agenda propia, que es su vida común, que es su vida cotidiana. Siempre, esto lo pienso siempre, y lo pienso con más intensidad en tiempo de pandemia, porque los riesgos sanitarios son altos, porque el cronograma de cotidiano para cualquier persona común cambia. Hoy puedo ir al supermercado, hoy no puedo, puedo salir hasta las 6 a pasear el perro, mañana puedo hasta las 8, puedo atravesar la frontera provincial, no puedo. Entonces, y por otra parte, pues una época de intensa necesidad. En ese sentido, creo que la disputa que siempre existe entre oficialismo y oposición por la agenda parte de una, ¿cómo decir?, de una percepción que, insisto, es mi criterio, un poco exagerada del público politizado, de su cantidad. Están por llegar las elecciones. ¿Quién la va a definir? La va a definir el 100% del electorado, claro que sí, pero si se quiere, hay núcleos que son favorables al Frente de Todos, para mi criterio y en mi lectura, un número superior al que es favorable a Juntos por el Cambio, pero que también tiene. Esos votos propios me parece que están garantizados, y las elecciones, la búsqueda electoral se orienta sobre todo a aquellos que no tienen una camiseta tan puesta. Estoy convencidísimo. Eso ocurre siempre, cuando llega el momento, se ve y se va buscando. ¿Quién le importa a la gente del común? Mucho de la acción de gobierno. En definitiva, los gobiernos, esto lo señalaba Debré de alguna forma, a distancia, y uno lo piensa, los gobiernos son juzgados en buena medida por lo que hacen, y no solo por lo que dicen, o no fundamentalmente por lo que dicen. Y las oposiciones, entre comillas, están medio condenadas a decir. Ahí hay un... ¿qué le importa a la gente común? Y piso algo de lo que va a contar Martín Rodríguez en su columna. La discusión que hay entre gobierno y oposición sobre la vacuna Pfizer, o si le tocó a cada uno su vacuna. ¿Qué piensa la gente común? Sí, hay un debate muy, muy estridente acerca de la vacuna Pfizer, y una persona se vacunó. ¿Le importa mucho que no haya llegado la vacuna Pfizer a la Argentina? Yo creo que le importa Trevelinis. Y sí, y estoy convencidísimo que sí le importan las vacunas, y que esa es una batalla discursiva o... mediática, si se quiere, de opinión que argumentativa, mejor borro lo anterior, argumentativa, que el gobierno ganó. A la gente le importa vacunarse, le importa muchísimo. Entonces, si te va, la discusión sobre cuántas vacunas hay está muy tamizada respecto por el dato personalísimo, familiarísimo o del barrio, cuántas me tocaron a mí, qué me pasó a mí, qué pasó en mi familia, mis viejos se vacunaron. No, este es el punto. Y entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene un punto fuerte, porque se han aplicado muchas vacunas y están llegando muchas más, y la gente va a pensar a partir de eso. En otro sentido, yo también te digo que hay muchos de los hechos de la vida que la gente se entera por sí, sin el tamiz de la información pública. Yo lo he comentado, algunos son a favor del gobierno, o pueden serlo, Otros pueden ser en contra, te lo he dicho 100 veces. ¿Cómo se entera la gente de inflación? Cuando Marco Labaña anuncia el índice de precios al consumidor, jamás. La gente se entera de inflación cuando compra. O sea, todos los días, y cuando compara con el día anterior, cuando la inflación es muy acelerada, que es lo que pasa en este momento, todos los días o todas las semanas. ¿Cuándo se enterarán las personas que una cantidad apreciable de argentinos, de clase media, diría uno, de clase media, inclusive media-media o algo por el estilo, los argentinos que trabajan en relación de dependencia y a los que se le aumentó la base para la base no imponible del impuesto a las ganancias, y que van a cobrar unos mangos más de lo que cobraban antes, porque el descuento será menor, y que inclusive van a recibir reintegro? ¿Cuándo se va a enterar? ¿Cuando sale un comunicado de la AFIP en los diarios? Más o menos, porque la gente los lee por encima. ¿Sabes cuándo se va a enterar? Cuando lo cobre. ¿Cuándo saben los beneficiarios de la tarjeta alimentar que hubo un incremento? Cuando lo tienen. Mucho más que cuando se les informa. Por supuesto que no estoy hablando en contra de la información pública y menos de información como servicio. Claro que esto tiene que informarse. Lo que te estoy diciendo es que la gente sabe dónde vive. Que pesa mucho. Y a veces la oposición, para mi gusto, lo sabe mucho y por eso llena la agenda de macanas, de gritos y de distracciones. Y el oficialismo me parece que a veces se distrae porque se deja llevar a terrenos que proponen los otros. Una regla de la discusión política, de la discusión mediática, yo te digo, si uno propone un eje de discusión, dos antagonistas, muy polarizados, como lo son en la Argentina, y uno propone un eje de discusión y el otro lo acepta, uno de los dos está equivocando. ¿Se entiende? O sea, si yo digo, quiero discutir sobre, no sé, la suspensión de los partidos, para decir algo neutral y ajeno, la suspensión de los partidos de fútbol del campeonato de AFA, y otro dice, sí, discutamos de eso, es una vergüenza, no, es bárbaro, qué sé yo, uno de los dos se equivocó. Porque, digamos, de ese debate algunos saldrá vencedor y otros no. ¿Y quién te dice si equivocan los dos? Porque por ahí el modo de plantear el debate y la estridencia con que se plantea ahuyenta al público. Lo aleja o lo deja lejos. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. El eje, la suerte del gobierno, su voluntad, su destino, si me permiten una palabra impropia que ustedes sabrán asumir y perdonar, está en sus realizaciones. Mucho más que en lo que dice, aunque lo que dice forma parte de los hechos y por cierto. Y el de la oposición es meter ruido. Yo creo que en ese modo está planteado el debate público en Argentina. Digo más, para redondear esto, ¿qué es lo que le importa a la gente? A veces a la gente le importa lo que los gringos llaman, en materia electoral, su metro cuadrado. O sea, lo que tiene delante. Su vida, el barrio, el trabajo, la comida, los hijos. Este matiz de metro cuadrado puede variar. En la Argentina hoy la presencialidad de las escuelas es el metro cuadrado, ¿no? Hace un año lo era, perdón. Hace dos a nadie se le ocurría. Pero de todas formas es eso, es un metro cuadrado y algo más. Y te digo más, hay cosas que son muy importantes para la gente común y el sistema político tiene que proveer. Y sin embargo no le interesa mucho. Acabo de escuchar en las noticias, por ejemplo, que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, a quien todos llaman y llamamos Guado, anunció que se está empezando a discutir la postergación por un tiempito de las primarias y también de las elecciones generales. Y el ministro anunció que va a haber 19.000 puestos de votación, más de lo que había antes, para que haya mejores protocolos, para que se pueda votar mejor. ¿Cuántas personas del común se interesan en esto ahora? Poquísimas. Poquísimas, porque no la tienen cerca. Y son importantes, son importantísimas. ¿Y qué hará la gente común cuando haya elecciones? Votará, y votará como cuerpo, y votará de modo decisorio, y definirá en parte el futuro de la Argentina. Pero eso lo hará cuando le toque, que no es ahora. O sea, el sistema político también tiene que proveer algunas decisiones que a la gente tranquilamente no le importan o no la conciernen ahora. ¿A qué voy con todo esto? A varias cuestiones. Primero, a decir lo básico. En la disputa pública, el Estado y el gobierno tienen que producir medidas, tienen que accionar y tienen que mejorar la vida de la gente en el día a día, todos los días, como decía Néstor Kirchner, a quien evocamos ayer. Dos, el ruido, el barullo y la gritería, en principio, favorecen a la oposición. Tres, si los dos sectores se ponen de acuerdo en quién está en discutir, por lo menos así lo veo yo, decía un comunicólogo importantísimo, que era Guillermo Nimo, por lo menos aquí lo veo yo, uno de los dos se equivoca, o tal vez se equivocan los dos. Vamos a seguir con esto hablando en otros momentos. Ahora volvemos a estudios.